¿Se puede vivir una muerte y resurrección en la misma vida? ¿Puedes de alguna forma saber que estás en la misma vida, pero que ya no tiene nada que ver con lo que tenías anteriormente? ¿Cuáles son las claves de todo eso? ¿Cómo es el proceso de transición? ¿Cómo te das cuenta que estás ya en el otro lado o que de alguna forma la vida tal y como la concebías no tiene nada que ver de dónde estás ahora? Bueno, bienvenido, bienvenida. De esto es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, en primer lugar, pedidos disculpas, porque este programa debería haber salido hace una semana, en toda la Semana Santa, o a principios de la Semana Santa, pero tanto esta semana pasada como la anterior llevo 15 días, con mucho follón, así que no podía hacer la editorial, pero tenía muchas ganas de hacer esta pieza, así que de todas formas la saco este fin de semana, ¿no? Que por cierto, tampoco pasa nada, porque el 8 de abril tenemos un eclipse que todo el mundo está hablando, donde al parecer es un eclipse muy especial y además es el pistoletazo inicial para una serie de cosas que unos y otros están diciendo que pueden ocurrir, ¿no? De alguna forma, ese eclipse, el bueno de Robert Martínez, al mundo, contaba un poco de qué iba y parece que también tiene mucho, mucho que ver con esos bloqueos y ese enfrentamiento a esa sombra, a esa muerte iniciática que tenemos que abordar en nuestra vida para soltar lo que nos sobra, ¿no? Así que mira, el programa está justo entre esas dos fechas, ¿no? Energéticamente está ahí. Todavía tenemos el mensaje del jefe retumbando en nuestra cabeza y ya se ve el eclipse en unos días. Así que vamos a por ello. ¿Qué es eso de la muerte en vida? ¿Se puede morir en vida? ¿Esto qué locura es? No, no estamos hablando de que tu cuerpo biológicamente deje de funcionar y de alguna forma vuelvas a revivir como si fuera Lázaro, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de muerte y resurrección. Tampoco estamos hablando de un cambio de vida donde cambias de oficio, por ejemplo, y pasas de ser un empleado con siete u ocho, un empresario con siete u ocho empleados a ser, por ejemplo, un autónomo, ¿no? Y te conviertes, yo qué sé, por ejemplo, en fotógrafo, que ese es un viaje que yo personalmente he hecho. No, no estoy hablando de esos cambios donde uno va de un lado para otro, pero con el mismo esquema mental. El trabajo de muerte y resurrección es obligatorio prácticamente en el mundo espiritual. No todas las tradiciones lo llaman así, pero de alguna forma en todas las tradiciones hay un momento donde uno se tiene que deconstruir y volver a recomponerse para ver la realidad de otra manera, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú, que dice la vieja frase, ¿no? Y buena razón tiene. Tampoco hay que confundir el trabajo de sombra con el trabajo de muerte, ¿no? Porque aunque son paralelos, digámoslo así, y para llegar a un proceso de muerte, claramente hay que entrar en la sombra y ver qué hay ahí. El proceso de muerte es muy, muy explícito. Lo que sí podríamos decir es que el proceso de muerte es muy, muy coetáneo o está muy cercano o normalmente está cercano a lo que puede ser una noche oscura del alma, ¿no? Que eso ya hemos hablado muchas veces aquí y además, como siempre te digo, es la pieza más vista de todo el mundo interior. Te la dejo por aquí. Donde después de ese estirón que hace el alma, esa ruptura, ese rompe y rasga de tu vida, donde parece ser que tú, Dios mío, estás a punto de morir, ¿vale? Pues entonces, de alguna forma, tiene que haber una especie de punto de inflexión. ¿Qué es ese punto de inflexión? ¿Qué es la muerte iniciática en vida? Ni siquiera esto es nuevo. En la parte más o menos central del Camino de Santiago, por esa parte de Palencia y Soria y todo esto, también ese tramo, los templarios lo llamaban que era el tramo de la muerte iniciático, con esas grandes llanuras de kilómetros y kilómetros en un solo árbol bajo el sol plomizo del Camino de Santiago en pleno verano, donde uno podía casi casi encontrar la muerte iniciática, ¿no? Llegabas al límite de tus posibilidades, pero de alguna forma te podías recomponer para seguir ya con otro talante el resto del camino, ¿no? Así que si fijaos si es viejo esto de la muerte iniciática, de la muerte y resurrección en vida. Pero no nos tenemos que ir tan lejos, nos podemos ir precisamente a la Semana Santa, donde el jefe, Yeshua, nos transmite un mensaje muy, muy claro, que independientemente de cómo muramos, podemos renacer. Y aquí lo podemos acompañar de todas las diferentes lecturas que se pueda hacer de este hecho, ¿no? Que va más o menos desde la pasión hasta el renacimiento de Jesús algunos días del Cristo, algunos días después. Y él dice, no me toques, que todavía mi cuerpo no está del todo aquí, como si tuviera otro tipo de envase en sí mismo. Pues sí, señor. Muchas tradiciones dicen que lo que él consiguió es bajar el cuerpo de quinta dimensión a tercera dimensión y poder mantenerlo energéticamente y seguir mucho, mucho tiempo aquí. Otras tradiciones dicen que no hizo eso, hizo otras cosas. Bueno, yo desde luego no me voy a meter en los detalles de qué hizo o dejó de hacer, si aquí o allá, pero sí lo que voy a hacer es hablar de eso, ¿no? De que él nos dijo de que otra forma de estar aquí es posible y además es un salto neto que todos podemos alcanzar, ¿no? Ya he contado más de una vez también aquí, donde las Biblias oficiales hace muchos siglos decían, o mejor dicho, reflejaban las palabras del jefe diciendo que tú y yo somos hermanos, yo no soy nadie diferente a ti, tú puedes alcanzar lo que yo he hecho, simplemente yo te estoy mostrando un camino a seguir, ¿no? ¿Qué camino es ese? Es el de despertar. El despertar y el sostenimiento de una vibración más alta, que va muy, muy unido de la mano. ¿Qué es el morir, por tanto? ¿Y qué es el renacimiento, por tanto? Es un momento donde tú dejas de leer la realidad según la concebías antes, bajo las leyes de la Matrix, vamos a decirlo así en general, si me lo permites, y pagabas tus impuestos, ibas a tu puesto en el horario que la empresa te decía, y eras un buen contribuyente y un buen ciudadano, a verlo de otra manera, a vivir con muchísima mayor libertad y conciencia, ¿no? Pero depende solo de eso. ¿Me tengo que hacer autónomo y ya está? No, ni mucho menos. Eso solo es la capa exterior. Y eso incluso ni siquiera se puede hacer, ¿no? Es decir, no necesitas cambiar muchas cosas de tu vida actual para tener un camino de ascensión y un camino de despertar y un camino de descubrimiento interior, ¿no? ¿Dónde está entonces la clave de esa muerte y resurrección? Bueno, pues independientemente de que lleguemos a esa muerte deliberada y conscientemente o no deliberada o inconscientemente, porque ha habido una catarsis en nuestra vida que no esperábamos y eso ha hecho que todo se derrumbe o lo que sea, ¿no? Nos encontramos con ese escenario que no contábamos con él, o bien porque vamos abriendo y abriendo y abriendo más cajones oscuros, vamos poniendo luz a la sombra y llega un momento que todo salta por los aires. Causa y efecto, en fin, da un poco igual, ¿no? Porque ya sabe uno que cuando empieza a buscar, encuentra en el camino interior. Y cuando uno encuentra, tiene que hacer algo con eso. Así que llega un momento que todo se viene abajo, todo se rompe. Tu visión de la vida es diferente. ¿En qué se diferencia? En muchas cosas. Ya lo hemos hablado aquí. En primer lugar, que todo, absolutamente todo, ya lo mides en primer lugar desde tu mundo interior y no tu mundo exterior, ¿no? Antes, los logros eran porque nos capacitábamos más para llegar a un rango social, a un puesto, un nivel social más elevado. Los objetos que nos rodeaban eran más caros y, además, nuestras relaciones humanas eran de mayor nivel social, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que marcaba la trayectoria nuestra. Y sin embargo, en la resurrección, cuando uno vuelve a abrir los ojos y vuelve a abrazar el mismo mundo que dejó hace 10 minutos, ya no lo mide por ahí. A mí ya me da igual tener un coche más caro o más barato. Lo que uno empieza a ver es cómo evoluciona interiormente en todo momento y en cada paso del camino, ¿no? Cuando se despliega una situación ante tus ojos, independientemente de la reacción de los demás, y ya hablábamos hace un par de semanas, de la gente que desaparece o hace tiempo cuando digamos qué pasa cuando el querido explota o algo así, ¿vale? Independientemente de cómo sean las circunstancias, de la acción que nos haya llevado ahí, lo primero que vemos cuando vemos moverse la energía es qué hay de lo mío aquí, ¿no? ¿Cómo me está rebotando esa energía a mí? ¿Qué está provocando en mí? ¿Por qué mi acción ha provocado esto y no lo otro, en positivo, en negativo? Es decir, no buscas culpables, no buscas orígenes, no buscas disparadores, aunque los ves, y además los ves muy claramente, pero esa no es la visión principal, ¿no? Por supuesto que sí, si yo quiero de alguna forma aprender a leer la situación, pues lo que voy a hacer es saber cómo es ese proceso, pero lo interesante es lo que se produce cuando uno hace eso, ¿no? En positivo o en negativo. En positivo, pues empiezas a ejercitar tus energías internas, empiezas a respirar mejor. Bueno, todo lo que hacemos básicamente, empiezas a colocar y a discernir en tu mente las cosas. Eso es específicamente el programa y, bueno, iba a pedir perdón por el reportaje, pero que caramba, a mucho orgullo. Eso es lo que llevamos haciendo casi 3 años con los debates de tribu y unas cuantas semanitas con las meditaciones de tribu, ¿no? Eso es trabajos en sala donde o bien trabajamos la mente, el tercer fuego, para comprenderlo todo, pero también movemos la energía del cuerpo, del cuerpo biológico y de mi capa emocional y de mis cuerpos energéticos para que también haya actividad, ¿no? Todo eso es un bloque. Y ahí está otra de las claras muestras de que uno ya no está en el mundo anterior, ¿no? ¿Cuántas veces vas a tu oficina y dices, ese no soy yo, ese es otro departamento, y enemistades en la empresa, y es la misma empresa, y están todos trabajando para lo mismo, pero nos sentimos separados del prójimo? Sin embargo, cuando haces un renacimiento en el otro lado, en un camino espiritual donde tu camino interior es el que lidera tu camino, te das cuenta que tú eres otro yo. En la que es, yo soy tú, Jalaquén, tú eres otro yo, que se saludaban los mayas, ¿no? Yo soy y tú también, que decimos aquí en Mundo Interior, ¿no? Por supuesto, porque entiendes que el campo energético que te rodea es uno, es el que es. Y luego hay cristalizaciones de esa energía en seres vivos o en seres, vamos a decir, inanes, porque se supone que toda energía tiene conciencia en algún nivel. Y están unidos, tanto uno como otros, a mí, no solo con un campo físico tangible que se puede medir y tocar, sino también a nivel, por supuesto y en primer lugar, de interpretación. Ahí es donde uno comprende que lo que me ocurre no es casual, ni muchísimo menos. Que por supuesto que hay una inteligencia universal que regula todo y hace que todo el juego pueda seguir adelante sin que se destruya. Pero el que hace la jugada, el que crea la relación de elementos que te rodean, el que está creando esa realidad, entre comillas, subjetiva, y sobre todo el que la está leyendo, eres tú. Y esa es una lectura única e intransferible, ¿no? Y por lo tanto, ya no hay culpables, porque el culpable es el tipo del espejo, el primero. Luego habrá otros factores humanos o no humanos que haya hecho que eso sea así, pero el responsable de qué hago yo con la energía que me rodea en todo momento soy yo. Hay un momento complicado en toda esa fase de renacimiento, ¿no? Porque te das cuenta que estás muy solo. Esa evidencia de que todo lo que te ocurre tiene un enorme ingrediente de ti mismo en cómo han ido las cosas, en el juego y en el baile con nuestro entorno y todas las personas que nos rodean. Caramba, es difícil, ¿no? Ya no decir, ¿a quién culpabilizo, ¿no? Si yo soy dueño de mi acción y de mi energía y de mi libertad. Y lo único que tengo que decidir es pagar los precios que tenga que pagar, ¿no? Pero también esa es otra de los factores donde uno se da cuenta que está renaciendo. Lo material, el pago de las cosas. Antes pagábamos en tiempo de vida, o en dinero, o en bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Algo ajeno a nosotros, y uno dirá, bueno, el tiempo de vida, sí, sí, el tiempo de vida también es ajeno a ti porque va y corre para todos por igual, ¿no? Así que no es tuyo propio, no puedes hacer lo que quieras con él, pero sí puedes aprovecharlo de una manera determinada, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú te das cuenta que todo eso que te rodea te va a consumir tiempo para interactuar con esos elementos, te conviertes en un celoso, en un guerrero muy, muy celoso de tu energía vital. ¿Y de dónde la colocas? ¿Para qué la colocas? ¿Con quién la colocas? ¿Con qué propósito? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué aspiración? Antes, cuando estábamos en la Matrix, decidíamos que si algo ocurría, entonces normalmente nosotros no éramos responsables. O si lo éramos, de alguna forma había una serie de factores que nos habían obligado a entrar por ahí, ¿vale? En el otro lado, cuando uno renace en su propia vida con la conciencia despierta, y no solo la conciencia de qué es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay, y cuál va a ser mi intento, y ahora qué hacemos. Que como bien sabes es probablemente el principio que más me gusta del Mundo Interior, no esa ley de esto es lo que hay, y ahora qué hacemos. Sino también ser consciente de la energía que te rodea a todo tipo, y sobre todo qué haces con ella, ¿no? Eso podría ser, de alguna forma, una lectura de esa otra pieza que decíamos hace mucho tiempo de coherencia entre los planos. Entiendo que todo es un resumen, una especie de conjunto de energías que confluyen en el aquí y en el ahora. Otro de los factores de saber que ya he muerto a mi vida anterior y ya renazco en mi nueva vida, el presente. La absoluta presencia en el presente, y valga la redundancia. El pasado ya lo has trabajado con el trabajo de sombra, incluso puedes haber concluido con ese proceso de muerte y resurrección, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no tienes pasado? No, hombre, por Dios, claro que no. El pasado está ahí, pero no te pesa. No te pesan las relaciones que has dejado atrás, no te pesan las personas que te han abandonado, tus fracasos. Ya no te por supuesto que te enorgulleces de tus éxitos, pero ya no te crees superior por haber tenido esos éxitos, ¿no? Simplemente lo ves desde el testigo y dices, pues mira, esto fue así, esto fue asado, pero ya has recuperado la energía de aquellos momentos para que no te pese cada vez que piensas en aquella expareja que tanto te hizo sufrir. Le ha retornado a esa pareja la energía que dejó en ti, como se hace en las técnicas de recapitulación, para que tú no le reproches nada a esa persona y pueda seguir su camino sin estar vinculado a ti año tras año tras año, como si fuera una mochila que llevas contigo todos los días. Y además, estás absolutamente desapegado de lo que pueda venir hacia el futuro, ¿no? Te das la vuelta hacia el otro lado y estás en el payá, pero no sabes muy bien hacia dónde vas. Es decir, es un objetivo difuso y eso está bien. No hay ningún problema con eso, porque has perdido dos programas muy importantes. Uno, el miedo, y otro, el control, que también está vinculado con el miedo. Intentamos controlar no solo el hoy, sino el mañana, el futuro, cuando me jubile, a mis hijos, y nos vamos hasta décadas y décadas después, cuando a la vuelta de la esquina tenemos un giro de guión que no nos esperábamos. Los seres despiertos entienden que eso es un poco absurdo. Lo único que puedo controlar y dominar es el hoy, aquí y ahora. Y si somos absolutamente talibanes con esto, el nen que dicen en el Oriente, ¿no? Los tibetanos, 7 segundos, el presente absoluto, que es una medida de tiempo que se utiliza muchísimo en meditación y en el trabajito de sala. Pero no hay que entrar en sala para entender estas cosas. Simplemente hay que abrir los ojos en tu día y centrarte en lo que tienes que hacer hoy. Y habrá acciones que tengan que ver con el ahora, habrá acciones que tengan que ver con el futuro, pero que se tienen que ejecutar ahora. Y de alguna forma eres consciente de que a lo que más puedes aspirar es a tomar decisiones acertadas hoy, con los datos que tengo hoy, con los sentimientos que tengo hoy, y esperar esa iteración para que la cosa vuelva, ¿no? El renacido, por tanto, no espera nada de nadie. Colabora con ellos, interactúa con ellos, se enamora de ellos, vive intensamente y, por supuesto, corta aquellos caminos con la fiereza del samurái que no quiere seguir o que simplemente quiere soltar de su vida, ¿no? Pero eso no significa que se apegue a esas personas o a esas situaciones. Has tenido un éxito, has tenido una relación de pareja bonita, fantástico, enhorabuena. Se ha terminado, agradece y sigue para adelante, porque lo que viene es mucho mejor. O así debe ser el mandato. El renacido ya no piensa en fracasar, porque entiende que el fracaso no existe. El renacido entiende que el fracaso simplemente es una fórmula que no funciona para llegar a donde quieres. Eso lo decía el que inventó la bombilla, ¿no? No he inventado una bombilla, he inventado 10.000 formas de no hacerla. Bueno, pues algo así, ¿no? Se acierta o se aprende. Y toda esa cantidad de frases de Mr. Wonderful que hay por ahí. Todo esto que te estoy contando conforma una nueva visión extremadamente diferente a tu vida anterior, a la que tenías antes de morir. Te haces responsable de tu vida porque buscas tener la capacidad de respuesta a todas esas capas. A nivel físico, te quitas vicios, te quitas errores, empiezas a comer mejor, empiezas a oxigenarte, empiezas a meditar, empiezas a hacer algún deporte, empiezas a mover la capa física. En la parte emocional, ya no es que estés abriendo y diciendo, madre mía, ¿cuándo tengo que trabajar? Por supuesto que sigues teniendo que trabajar, porque la propia dinámica de tu intento, esta vez ya iluminado por la conciencia y el bien de todos los involucrados, el mejor bien de todos los involucrados, sale del corazón, y no de la mente y desde el ego, con lo cual sabes que ahí no hay ninguna culpa, no hay ningún margen de error. Y lo que sale mal es porque todavía no está del todo pulido, con lo cual no hay fracaso. Sigues hacia adelante en un maravilloso ejercicio de algo que no sabes a dónde va, pero que ya te trae frutos aquí y ahora. Ya puedes aprender cada día de ti. Ya no te vas a la cama con eso de nunca te acostarás sin saber una cosa más, pero es que resulta que hoy me he ido a la cama efectivamente sabiendo una cosa más de mí. Y por supuesto que sigues acumulando dinero u objetos o incluso conocimientos técnicos, pero esos conocimientos técnicos, como por ejemplo grabar un vídeo o editarlo y subirlo a YouTube, no es el objetivo. El objetivo no es aprender las técnicas. El objetivo es yo ser mejor persona, yo elevar mi vibración a mí mismo. Yo soy, yo siendo en mi intento, y luego ya ahí cada uno tendrá su visión de vida, ¿no? Algunos tenemos la visión de mejorar, ayudar a la humanidad a alcanzar una más elevada vibración, pero eso es tan maravilloso como cualquier otro objetivo, así que busca tu objetivo de vida, busca tu canción y cántala bien alto, ¿no? ¿Para quién? ¿Para los demás? No, para ti mismo. Para mejorar tú, elevar tu vibración y que de forma automática los demás, de alguna forma, lejanos o cercanos, estén a gusto contigo y puedas encontrar gente de esa nueva vibración que te rodeen. Y no te preocupes que ya toda esa parte que nosotros no controlamos conscientemente se encargará de traer o sacar a las personas que necesites en tu vida, ¿no? El renacido sabe que solo hay un camino. El renacido sabe que hay mil caminos para llegar a ese camino. Y por lo tanto respeta a todo, a toda la humanidad entera. Y entonces entiende, ah, efectivamente, el jefe nos dio una señal, nos dio un símbolo, nos dio muchas cosas y nos dio un ejemplo de cómo puedo morir en vida y renacer en vida para despertar el Cristo que hay en mí. Y de esto hemos hablado muchísimo, tanto que tenemos una lista de vídeos entera dedicada al Cristo que hay en ti, que por supuesto esta pieza también está ahí metida, ¿no? Pero también sabemos que hay un contexto. Y sabemos los que está, la gente que ya está abierta con los sentidos despiertos a esa realidad energética que nos rodea, nos contextualiza y por supuesto nos impacta en función de cómo sea, entiende que ya los eclipses son reales en el sentido de su impacto energético. ¿Por qué? Porque lo ves a tu alrededor. Porque sabes el aspectado de un eclipse como el que viene, ves a tu alrededor, la gente que te lo rodea y dices, este, yo, el otro, mi pareja, tal. Ves que todo el mundo, o mucha gente de tu alrededor, está en procesos sospechosamente parecidos a eso, a esa energía que te trae ese eclipse de turno, ¿no? Con lo cual lo incorporas a la fórmula de cómo que tengo que trabajar en este momento para mayor gloria de mi conciencia, elevación de todo lo que me rodea. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la vida del dormido y la vida del despierto. No tiene la vida antes de la muerte iniciática, donde uno está lleno de dolores, de quejas, de reproches y sobre todo de señalar con el dedo al que tiene enfrente, con el renacido que el dedo le da la vuelta, se mira a sí mismo e implora al espíritu un poquito de visión. Para saber lo que tengo que cambiar, para saber lo que no puedo cambiar y para entender cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Y así es como se vive, de alguna forma, ese cambio, ese camino. Bueno, tienes muchos detalles aquí en Mundo Interior, así que no te voy a dar ninguno en especial más allá de los que te he dado por aquí. Y espero que esta Semana Santa te haya ayudado un poquito más a crecer en tu Yo Soy. Y si no, no te preocupes, que dentro de unos días vendrá. Y ya estamos, de hecho, en ello, ya se nota mucho alrededor. Faltan apenas 3-4 días para ese eclipse, pero obviamente esas energías no llegan, se encienden a las 9 de la mañana y se apagan a las 2 del día siguiente. No, son energías líquidas, ¿no? Que se desparraman. Tiene ahí el hito más alto, el pico de energía, pero obviamente esas energías se quedan X tiempo, ¿no? Y allí saludo a todo el gremio de los astrólogos que sabéis de esto muchísimo más que yo, que prácticamente no sé nada más que 4 cosas básicas, ¿no? Y preciosas. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.